Y ya estamos aquí en el estudio y es un grandísimo honor con nuestro primer invitado. No solamente es una persona reconocida aquí dentro de la ciudad de Bahía Blanca por su trayectoria y por la tarea que sigue realizando actualmente, sino por haber tenido en sus manos nuestros destinos durante tres periodos, durante 12 años. Nosotros le seguimos diciendo intendente, pero en realidad exintendente Jaime Linares. Jaime, un placer, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación y bueno... Veo que han sobrevivido a los tres periodos.
Pero por supuesto que sí, claro que sí. Es más, y con Maxi, que somos bastante contemporáneos, yo soy un poco más grande que él, pero laboralmente vivimos esos tres periodos y nos acordamos de un montón de anécdotas, de situaciones, de cuestiones vividas dentro de esos tres periodos. Y vaya si fueron años ajetreados para Bahía Blanca, ¿eh?
Sí, la verdad que... La década del 90 fue una década complicada, ¿no? Uh-huh. De fuertes cambios y algunos comportamientos culturales distintos, con alguna similitud a la actual, ¿no? En algunos aspectos.
Uh-huh. Jaime, fuiste el intendente que más tiempo estuvo en la municipalidad en toda la historia. Después de vos viene Jorge Moore en varios periodos. Aquellos antes eran, en algún momento fueron 2 años solamente.
Sí, eran dos años y voto indirecto. O sea, claro. Elegían una lista de concejales y después los concejales armaban quién iba a ser el delegado o intendente, ¿no? Uh-huh.
¿Qué significa para vos haber sido el intendente con más años en la municipalidad? Vos, obviamente, cuando hablen de historia de Bahía Blanca, van a tener un capítulo para vos.
Bueno, en primer lugar, digo, para mí ha sido una fusión trascendente desde lo personal, ¿no? Porque uno está en el lugar que nació, que se crió, que se formó con su red de gente amiga, y bueno, tener la posibilidad o que me hayan delegado esa posibilidad durante tanto tiempo, para mí es un orgullo y un eterno agradecimiento. Para mí ha marcado un antes y un después. Yo estuve 20 años en la municipalidad.
Claro.
Porque fui secretario de Obras Públicas, muy joven. Después fui presidente del Consejo Deliberante. Y después esos 12 años de intendente. Con lo que, digo, de alguna manera, me toca también la primavera democrática, donde la democracia participativa para nosotros era un tema central. Uh-huh. Y con esa concepción y, bueno, una formación en un partido político con características especiales, como fue el radicalismo en esa época, bueno, yo llegué a la intendencia con alguna preparación. Estos 8 años anteriores me daban una visión, un contacto, que me parece que cuando uno habla de democracia representativa, creo que pude representar, bueno, a mucha gente, y esto, bueno, me llena de orgullo, ¿no?
Y una de tus elecciones también fuiste el intendente que más porcentaje de votos sacó, con el 62%. Sí. No sé si fue en la primera o en la segunda eso.
No, en la... Yo gané con Crisón una elección muy complicada.
Sí.
41 y pico, saqué 42.
Fue la más peleada que tuviste con Crisón, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro, porque, bueno, primero que el radicalismo venía de la salida del gobierno de Alfonsín, veníamos en un proceso complicado, pero creo que la elección más importante fue la del 95, porque es una elección donde nosotros estamos casi en soledad, ¿no? Llevamos una boleta con Macha Sacchesi en el uh-huh. la punta, Capelleri, y nosotros acá...
Massachusetts salió tercero.
A nivel nacional. Salió tercero. Bordón salió en el medio.
Uh-huh. Y ganó Menem.
Menem iba a la reelección con todo el auge. Dualde iba a la reelección. Uh-huh. Y ahí sacamos casi el 59%. Me parece que esa fue la elección más importante. Hubo 60.000 cortes de boleta. Me parece que ese sí es un hecho... La otra elección sí sacamos, no sé, 60 y pico, pero era en otro contexto donde, había un cambio de gobierno nacional, ya era otra situación, pero me parece que la elección más importante fue esa, porque de alguna manera digamos, fue un aval a la gestión.
Claro, exacto, porque no tuviste arrastre, como se dice, literalmente, tenías todo lo contrario, un arrastre malo tenías.
Sí, sí. Una cosa rara, porque normalmente el corte de boletas está en el orden del 8, el 10, pero 60...
Bahía es muy particular para eso, y realmente sí, cuando a veces hay una cierta convicción, el corte de boletas a veces es definitorio.
Sí, Bahía es especial en varias cosas, sí. Digamos, es Bahía.
Sí, digamos, totalmente.
Entonces no, ni con lo bueno y lo malo, somos uh-huh. así, y somos el resultado también de una historia previa, ¿no? Uh-huh. Porque a veces escucho a algunos amigos que dicen, Bahía Blanca es gorila, qué sé yo. Y yo digo, mira, desde que ganó el peronismo nunca había ganado nadie que no fueran ellos, porque cuando ganó Baeza o que cuando ganó Casanova eran con el peronismo proscripto.
Claro, mm-hmm. Exacto.
Y después se ganó en lo local, en el 73 yo ya militaba acá, en el radicalismo mm-hmm. ya estaba afiliado. Era joven, pero digamos, salimos terceros, nos ganó Manrique.
Uh-huh. ¿Quién era el candidato intendente de Manrique acá?
No recuerdo.
¿Qué año?
73.
Claro, que gana Eugenio Martínez.
Ganó Eugenio, claro, y Manrique salió segundo. Uh-huh. Yo no recuerdo ahora. No, siempre que me acuerdo de Manrique, me acuerdo de Franco, porque era uno de la mano derecha de Manrique, era Franco, el actual.
Claro, Guillermo Franco.
Partido Federal era, ¿no? Ese.
Partido Federal. Manrique venía con toda una historia, viste, había creado el PRO de, bueno, una serie
El PRO de, ¿te acordás?
Claro, sí.
Y después le había dado al gremialismo alguna, digamos, este tema de los aportes. Que vos tenés que hacer obligatorio, bueno, tenía algunas cosas, entonces había armado una candidatura, ¿no?
Jaime, fuiste senador, tuviste otros lugares, fuiste candidato a vicegobernador en algún momento.
Fui candidato a gobernador.
Y a gobernador también.
Y, perdón, que lo mencionábamos hace un ratito, también presidente de la Federación Argentina de Municipios.
Ah, sí, ese es un tema...
No sé si fue cuando recién se creó la federación, creo que fue el primer presidente o el segundo, me parece.
Sí, ahí estuve, porque yo estuve en la creación, el radicalismo en la década del 80, aquí era una modernidad, porque viste, los partidos envejecen y si no hay renovación o nuevos liderazgos, medio que se quedan. La aparición de Alfonsín y el acercamiento de algunos pensadores ahí importantes, ¿no? Más allá de Portantiero y toda esta gente. Nosotros en este tema de la democracia participativa tenía un rol fundamental el municipio. Entonces, el radicalismo es el primer partido que tiene un consejo de municipales, de intendentes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en ese momento, estoy hablando de los 80, uh-huh. estaba Pepe Pinto, que era presidente del... era intendente de La Plata. Y después, medio que se fue armando el esbozo de una federación de municipios, cuando ya en la época de Menem. Nos empezamos a juntar, éramos unos 20 más o menos, y la figura más importante en ese momento era Grosso.
Intendente de Buenos Aires.
Claro, ¿sabes? Estaba Julio Lac, yo, bueno, Luz Apag, es que me acuerdo, y uh-huh. algunos más. Pero claro, no teníamos un marco institucional. Conseguimos sacar una ley que reconocía a la Federación de Municipios como... Y bueno, ya arrancamos, yo debo haber sido el tercero, me parece, antes que yo estuvo Wiener,
uh-huh.
Y ahí nos conocíamos con Wiener, antes que Wiener estuvo Caballero también, pero no fue presidente, que era también intendente Rosario.
Ah, mira.
Después estuvo Julio Lac también, con el que tengo una relación desde esa época de muchos años, él es de Chávez.
Uh-huh.
Y tiene mucha gente conocida de Bahía que estudió en La Plata, y bueno, así que tenemos algún vínculo.
Jaime, o sea, vos fuiste intendente 12 años, estuviste en otros lugares. Si alguien te pregunta fuera de la ciudad, ¿qué es Bahía Blanca? ¿Qué le contás?
Yo, me parece que a veces no alcanzamos a valorizar la potencialidad de la ciudad. Esta es una ciudad de 400.000 habitantes, ponele, uh-huh. más o menos. con una influencia regional importante, que tiene dos universidades nacionales, que tiene un ballet estable, que tiene una sinfónica estable, que tiene cosas que no tiene, si vos mirás, no hay, salvo capitales de provincia.
Y a la Biblioteca Rivadavia, que es la del interior del país, la más antigua.
Sí, la más antigua y la más grande también.
Y la más grande.
Uh-huh. Pero digo, Bahía tiene una posibilidad de un desarrollo, digamos, personal, con mucha influencia estatal, que te permite, a una gente de recursos más limitados, tener la posibilidad del acceso a una movilidad social a través de la cultura o, digamos, todo lo que involucra la cultura. Y a veces eso no se alcanza a dimensionar en su manera. Tiene una buena cantidad de calidad de vida bastante razonable, más allá del viento, ¿no?
Lógico.
Que para darle algo positivo, como diría el padre Mafalda, ¿no? Uh-huh. Es la ciudad que avanza, ¿no?
Claro.
Claro.
Cuando viene mucho viento, yo decía eso, ¿no? Es la ciudad que avanza, para dar algo positivo. Y después, por otro lado, tiene hoy una característica que no tiene, creo que, ninguna ciudad del país, que tiene la posibilidad, a través del complejo petroquímico, de generar puestos de altísima calidad. Porque una cosa es generar empleo de menor calidad, y otra cosa, este tipo de empleos, que genera para abajo una serie de, por los ingresos que uh-huh. tiene, una serie de posibilidades de desarrollar otras cosas.
Perdón, abro un pequeño capítulo ahí, justamente, porque en más de una ocasión, con aquellas personas que por allí dicen, uy, desde que pusieron el polo acá, Bahía fue desgraciada, y he escuchado, no, la culpa la tuvo Linares porque él decidió que el polo se pusiese acá en Bahía. Sabemos que ese tipo de decisiones exceden notoriamente muchas veces hasta un ámbito provincial, ¿no? O sea, no fue decisión personalísima del intendente que estaba en ese momento en Bahía Blanca, que era usted, Jaime, sino que la cosa vino de mucho más arriba.
Bueno, la piedra fundamental del polo petroquímico de Bahía Blanca la pone Lanusse, para los que no saben, ¿no? Y después empiezan el proceso. Trabajaba en el 80 en construcciones portuarias a cargo de todos los herramientas en los dragados, y ya estaba trabajando en Paco, la planta esa flotante que vino. Uh-huh. De manera que la responsabilidad de un intendente con respecto a eso, puede decir sí o no, me gusta, no me gusta, pero son decisiones extra.
Pero es no vinculante,
No vinculantes, claro. Y aparte, el Estado Nacional era socio, porque todas las empresas era aportes mixtos de capitales, uh-huh. como era de grabación impositiva, inversiones con degrabación impositiva, los directorios tenían personas de nación. Uh-huh. Así que ninguna responsabilidad en cuanto a la decisión. De todas maneras, insisto, hoy día me parece que es una le da a la ciudad un componente vinculado a al empleo de alta calidad, de altísima calidad, a pymes de enorme desarrollo industrial que pueden operar en cualquier lugar.
Hay 80 empresas en el parque industrial que casi viven del polo petroquímico.
Exactamente, por los mantenimientos. Uh-huh. Se calcula, que la inversión puesta ahí necesita una inversión anual de mantenimiento importante. Bueno, de esa parte son las pymes de estas. Mm. Y si vos ves, cuando nosotros empezamos la gestión con Cabrón allá en el 83, pues el parque industrial era nada, no existía. Mm-hmm. Y hoy vas y florecen estas empresas pymes de muy alta tecnificación. Eso por un lado está muy bueno, y por otro lado hay otro problema con la ciudad, que la desigualdad se ha hecho mucho más creciente, ¿no? Tenés un sector de altísimos ingresos, muy capacitado, formado, para los cuales ha contribuido desde los colegios técnicos hasta la universidad, y por otro lado algunas puntas muy complicadas. Uh-huh. Que no tiene acceso a la tierra, que no me parece que esto es el tema social emergente de un modelo de desarrollo capitalista con un estado que busca un estado chiquitito, y entonces me parece que es una visión, me parece, equivocada, ¿no? Yo creo que el Estado está para tratar de equilibrar para arriba, no bajar a nadie, claro, pero subir a los que no tienen el acceso. Por eso a veces yo vean como me han dicho, bueno, a mí no me gusta, digamos analizar a la pobreza de los números, ¿no? Porque no es lo mismo ganar 1.000.000 de pesos en Bahía que ganarlo en La Matanza. Bueno, en Bahía tenés una escuela pública de razonable calidad, a menos de 10 cuadras de tu casa, eso está. Tenés transporte gratuito para los chicos, tenés un hospital municipal de excelencia, uh-huh, tenés 18 o 20 salas médicas a disposición a mano. No es lo mismo 1.000.000 ahí que 1.000.000 acá. Uh-huh. De manera que me parece que hay posibilidades desde la municipalidad de ayudar a equilibrar algunas cosas, no digo resolver todo, pero para eso me parece que es la función del intendente en darles prioridades a algunas cosas, ¿no?
Mencionaba Jaime el tema de acceso a la tierra y recuerdo en esa época, es más, lo tengo, el CD cuando se hizo la presentación del plan director. Ese famoso plan a 5 años que fue presentado en su momento, a partir del cual Bahía iba a tener otra dimensión y otra organización en su crecimiento, en su expansión. Sí. Bueno, lamentablemente al no haber después una continuidad en la gestión, ese plan quedó ahí. Sí. Y al día de hoy eso también es parte un poco de esas diferencias que tenemos.
Es un tema cultural, este tema de que el que viene cambia, bueno, en general, bueno, en los últimos años no tanto, pero el tema del plan estratégico de Bahía.
Estratégico, ahí está, era ese el tema.
Está vinculado a una manera de gestionar el desarrollo nueva, con participación, porque antes los desarrollos de las ciudades se trabajaban sobre los zoning, ¿viste? Te armaban una zona, y bueno, acá puede haber verdulería, cosas, te armaban altura tanto, bueno, esto trabajaban más sobre el territorio solamente. Los planes estratégicos que surgen en Europa sobre los 90 fueron un modelo de gestión distinto, con mucha participación popular ahí adentro. Entonces, yo estuve haciendo un curso en Bilbao, me acuerdo en ese momento, estaba haciendo el Google. Uh-huh. Lo interesante era que Bilbao había cambiado el perfil de trabajo, porque era una ciudad que generaba acero, vos veías todas las casas oscuras. Por una reforma de función de trabajo, digamos, de 12.000 empleados que tenía Bilbao, en la parte de la sede iban a pagar 4.000. Esa desocupación había que cubrir con algo, y ellos deciden entonces entrar en un segundo circuito europeo de turismo, reformar la ciudad en función de eso. Por eso aparece el Guggenheim, aparecen una serie de inversiones y arquitectos importantes. De Calatrava hizo el aeropuerto, y después Forrester hizo el subterráneo. Para entrar en un circuito de segundo nivel, me acuerdo que hablaba de que Bilbao, Guggenheim podía arrimar alrededor de 500.000 turistas por año. Bueno, creo que ha pasado 2 millones ahora. Bueno, digamos, era mirar la ciudad de ese punto. Nosotros juntamos 187, 190 entidades, uh-huh, en las que se hacían reuniones periódicas, y de ahí sacamos entonces la matriz FODA, que le llaman, claro, ¿no? Las fortalezas, uh-huh, las oportunidades, las deficiencias. Sobre esa base, bueno, vamos a trabajar a ver cómo podemos, entre todos, digamos, los privados hacer algunos aportes en sus inversiones para tratar de orientar, achicar todos los problemas que tenemos y potenciarlos. Nosotros. Esa un poco fue la idea. Uh-huh. Obviamente que es una idea que necesita de participación, que eso por ahí no se entendió en Bilbao. Un año era intendente, era el presidente del consejo, al otro año era el del puerto, al otro año era el industrial.
Claro, iban rotando las presidencias dentro de la misma comisión, digamos.
Para no se centra en el gobierno local solamente, sino que la ciudad es un tema de todos, entre los que obviamente hay alguien que le toca la responsabilidad. Bueno, eso por ahí no se quedó olvidado, pero bueno, son tiempos pasados, hay que buscar formas de participación para hacer que la ciudad sea de todos, no no la culpa a nadie, ¿no? Porque, bueno, ahora las redes no ayudan a veces a este tipo de cosas, ¿no?
Después de 12 años, fuiste a una elección con López, con Rodolfo López, y ahí fue, tu último mandato, tu último... O sea, ¿cómo te fuiste ese día a tu casa? ¿Te fuiste conforme? ¿Te faltó algo? ¿Te quedó algo que no te dejaba dormir, que no lo pude hacer?
No, pues siempre te quedan cosas, obviamente, porque yo siempre traté de, con el equipo que conducíamos, tratamos de gestionar sin elecciones, o sea, hacíamos las cosas que teníamos que hacer, más allá de que dentro de 2 años hubiera elecciones. Uh-huh. Nunca pensábamos, que la vida o la muerte, pero me parece que el desarrollo estaba por encima de eso. A mí me parece que, bueno, en ese momento tocó, el 2001, una serie de conflictos que obviamente afectaron un poco, o apuntaron a la necesidad de un cambio. Bueno, vieron en Rodolfo López la posibilidad de un cambio, el peronismo, qué sé yo. Bueno, perdimos. La verdad que nosotros creo que no debe, habían sido años, 4 años muy duros, ¿no? Aparte del 2001, en esta ciudad no pasó nada, pero nosotros tenemos una red social armada a través de la Secretaría con muchísima vínculo con los sectores barriales, populares, ¿sí o no?
No, a cargo de Virginia estaba social, eso. A cargo de Virginia estaba.
Sí, estaba a cargo. Ya en ese último periodo no, porque justo Virginia había pasado al Consejo, pero de todas maneras, toda la red esa se había armado en esa época anterior. Así que, creo que nos llevó también la necesidad de un cambio, como pasó ahora, y después de tantos años, llevamos 20 en general. Uh-huh. Bueno, hubo buscar una opción, esta es parte de la democracia, ¿no? Obviamente, uno no le gusta perder, pero la gente opta por... Y hay que aceptarlo y, ahí quedamos.
Cuando no estás en Bahía, ¿qué extrañas de Bahía? No digo los afectos, porque los afectos los extrañarías aunque fueras de Saldungaray, de Catamarca o de Misiones. De Bahía, particularmente, ¿qué extrañas?
De la ciudad.
Claro, ¿qué extrañas? ¿El café donde vas? Caminar por alguna calle, no sé. ¿Qué extrañas?
Yo de Bahía, yo soy andar en bicicleta y me gusta andar en bicicleta y tengo esta
posibilidad. ¿Seguís andando con José Gripo?
No, ya José no sabe, tiene 90, José.
Tiene
Ayer hablé con él, vamos a ver si comemos una paella el sábado junto con uno o dos nomás.
Así que salís a andar en bici.
Salgo a andar en bicicleta, tengo esta posibilidad de gastarme en mí el tiempo, por ahí no hago nada. Por ahí arreglo una canilla, obviamente siempre estoy un rato en la biblioteca, leo lo que puedo, pinto acuarela, ahora estoy haciendo un taller de escultura, en mi vida acá. Entonces, cuando estoy, te vas una semana, 10 días, está todo bien, pero después ya tenés ganas de volver. Y creo que se juntan toda una serie de factores, ¿no?, que hacen que uno se sienta acá como en su casa.
Recuerdo en su momento cuando era secretario de Obras Públicas y después cuando asumió la intendencia, decían, no te extrañes si por ahí un domingo te lo cruzas a Jaime en el auto con su familia a bordo recorriendo las calles de Bahía a ver cómo están.
No tanto con la familia, pero...
Pero, o sea, por ahí como salida de domingo, digamos, en lugar de vamos al parque, espera que antes tenemos que pasar por esta calle. Y era como esas pasaditas por ahí que a veces había...
Lo que pasa es que siendo secretario de Obras Públicas, mi profesión era agrimensor, entonces siempre tocaban lotes por allá. Entonces vos tenés una visión de la periferia, teníamos una visión de la periferia, por ahí que la gente no tenía, ¿no? Y como secretario de Obras Públicas me tocó, primero un compromiso político de esto que comentaba de la democracia participativa y por otro lado no había una moneda, no había máquina, no había nada. Y vos fíjate que las provincias de Cabirón fueron 2 o 3 en ese momento. Una era, vamos a terminar con las canillas públicas. Vos decís, una cosa que vos pensás, hoy pensado, pero el otro día, hace unos meses atrás, el ex gobernador del Chaco, a inaugurar una canilla pública. Yo me quería morir. ¿Vos sabés, después de tantos años, ¿no?
¿Vos sabés que eso es un síntoma genial que cambió Cabirón? Yo vivía en Villarrosas y teníamos lo que vulgarmente se llamaba el barrio gris, que no sé cómo es el nombre oficial.
Villa Parodi.
Y ahí vivían muchos chilenos, muchos bolivianos que se hacían su casa. Bien. Y yo los veía cargar los baldes, iban a la esquina a cargar los baldes para llevarlo a la casa. Es terrible eso.
Y de Necochea para allá, te diría Seminario, para el lado de Grumen, eso no había agua ahí en todos esos sectores. En la punta de Maldonado tampoco, yo me tocó con ese tema. Lo de Villa Parodi es un vos decís barrio gris, vos sabés que es interesante, porque era tierra de la familia Parodi esa. Y había un lugar donde se había regularizado la situación dominial de ellos, porque le habían dado, no sé, habían comprado. Entonces vos llegabas al barrio y tenía hasta determinada calle, un barrio humilde, y del otro gris, porque no habían resuelto el problema todavía dominial. Por eso le decían el barrio gris, porque era todo de bloque, ¿viste? Bueno, pero ese tema de las canillas es un dato, porque digamos, había una calle, ¿viste?, que te llevaban una canilla de 6 cuadras y la gente iba a cargar agua, ¿viste? Bueno, esta es una promesa de Cabirón, de decir, vamos a terminar con las canillas públicas. Bueno, me encuentro que lo teníamos, ¿viste?, el secretario de Obras Públicas.
¿Cómo hago?, le dijiste.
Entonces, bueno,
está muy buena la idea, pero ¿dónde sacamos los materiales?
Entonces, bueno, me juntaba con toda la sociedad de fomento que había, y dice, bueno, muchachos, ¿cómo ponemos? A ver, algunos ponen el zanjeo, nosotros ponemos los cosos. Bueno, armar un pool de a ver, entre todos, ¿cómo hacíamos? Siempre pasa lo mismo, ¿viste? Hay vecinos que no les calienta, es así, y hay otros que se matan por colaborar.
Pero es el Estado cambiándole la calidad de vida a la gente.
Absolutamente, porque digamos, hoy tener, es un milagro abrir una canilla y sale el agua de Paso Piedra acá, ¿viste? ¿No? Ese tema es un tema fundamental para la vida. Y después le agregamos, ya siendo yo concejal, hicimos una ordenanza que había copiado Rosario, donde un pedacito de la boleta de gas tenía un impuesto municipal, que después lo sacaron hace unos pocos años. Eso nos permitía financiar redes de gas en Bahía. Hicimos miles de metros en Harding, en Grumbein, en miles de metros de gas, porque el agua y el gas son, digamos, un aporte importante a la economía de la familia, ¿no? O sea que yo me acuerdo ahora que decías del barrio gris, secretario de Obras Públicas, el intendente decía, bueno, no pagan los impuestos, no se recoge la basura. Había una pila allá donde era la traza del camino Cintura, viste, entre el barrio gris y Villarrosa propiamente dicho, 8 metros de basura, la gente iba a tirar la basura y vivían, viste.
Era casi un cruzar la calle y tirarla ahí, prácticamente.
No,
claro.
¿Qué pasa con la basura? Sí. Entonces tenían una pila, bueno, tenía como 8 metros de basura.
Algo totalmente contaminante e insalubre, imposible.
Me pareció un disparate, ¿me entiendes? Si uno paga un impuesto, no saca la basura. ¿Viste? Claro, porque eran tierras ocupadas.
Claro.
Así que me acuerdo que tuvimos una semana con no sé cuántos camiones bajando ese basural. Y bueno, obviamente le agregamos una recolección de basura, pero digo, situaciones que por ahí uno recuerda en esta charla, surgió, pero esto de andar por la calle todos los días, para mí fue una enseñanza especial con la gente y aparte analizar los problemas. Una última anécdota chiquitita. Dale. Que me parece que refleja, digamos, esto que pasa. Cuando yo asumo, Villa Esperanza estaba todo desparramado, porque habían sacado unos sectores delante de la terminal para hacer la terminal de ómnibus nueva, no la actual, sino la anterior. Y Juan Beranzoni, que era el cura ahí de abajo del Pena, de los franciscanos, que tenía una carita. Te mandaba la gente allá a la punta y había terrenos privados, parte del camino a Cintura. Bueno, había que ordenar todo ese despelote. Bueno, entonces iba los sábados y charlaba con la gente. Bueno, lo fuimos acomodando. Bueno, era tierra de un señor que se llamaba Dignani, partes. Yo hablé con él. Bueno, acomodamos. Pero contra el arroyo había un señor que siempre lo recuerdo con mucho cariño, se llamaba Román, de apellido, y vivía bajo una chapería y tenía ahí con la mujer. La mujer trabajaba en una rotisería que había acá en Irigoyen y San Martín. Uh-huh. Rotisería Plaza, creo que se llama.
Uh-huh. Ya, rotisería Plaza fue una de las primeras rotiserías de Bahía, eso.
Sí, bueno, por eso era. Bueno, el asunto es que mayo del 85, ¿será? Porque te digo eso porque se entregó el barrio y Vialidad. Barrio y Vialidad había avanzado, estuvo parado una pila de años, se reactiva en el final del 83, 84, 85 se entrega. Pero eran tierras del sindicato de Vialidad, de los cuales cuando te dan un plan de esos, el instituto se queda con el 30% de las casas. Entonces, vos te anotabas.
Después reasignan,
y, claro, claro. Entrabas ahí. Entonces, un día me estuve esperando como dos horas, el señor este, ¿viste? Me dice, Jaime, ya como a las 2 de la tarde, dice, Jaime, todavía está el señor Román esperando. ¿Y qué? Este señor no tenía nada con. No, dice, quiere hablar con vos. Bueno, pasa. Y me dice, le digo, ¿qué andas haciendo, viejo, que me está esperando tanto rato? Yo decía, viejo, debería tener 50. No, dice, me entregaron una casa en el barrio de Vialidad.
¡Wow!
Dios, Gustavo, qué bueno, qué sé yo. Dice, sí, dice, pero no sé qué hacer con el caballo.
¡Ah, claro!
Y digo, me parece que no lo va a poder llevar el caballo, porque no sé, pero con el caballo, ¿cómo?
Claro.
Para darte un poco, digamos, esta cosa a veces que no se entiende desde arriba del Estado, donde los arquitectos te dicen que te hacen los planes más. Y nosotros necesitamos resolver el problema de abajo. Entonces la gente necesita el pedazo de tierra con servicios y se va acomodando. Porque si no, no arreglas más la ciudad, no le das ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que está pasando allá en la punta de Maldonado? La gente está como abandonada. Entonces, pues es que la ciudad hay que pensarla desde el punto de vista del desarrollo, del buen empleo, que sé yo, pero hay que pensar ese sector como un tema central, digamos, de la actividad municipal, ¿no? Pero bueno, ha pasado tiempo ya.
Una más tenemos,
sí,
puede quedarse un
más.
Segundito más. Mencionábamos, Jaime, el tema de la biblioteca Rivadavia también, y recuerdo, le contaba yo ayer a Maxi cuando la teníamos acá haciendo programa, la querida Helen, a Esther Cerulla.
Oh, sí.
Me acuerdo que cuando lo venía a grabar, fue esto antes de la pandemia, un día muy contenta me dice, nena, me dice, no sabes lo contenta que estoy. Yo a Helen la tuve como profesora en la carrera de locución en el Juan, así que unos cuantos años que nos conocíamos. Me dice, no sabes lo contenta que estoy. Digo, ¿qué pasó, Helen? Me dice, lo pudimos sumar a Jaime al equipo de la biblioteca.
Sí, me distraje.
Ahora me quedo tranquila, dice, porque ya sé que va a quedar en buenas manos. Con una alegría me lo dijo en ese momento, porque realmente, dice, realmente necesitábamos, dice, alguien como él, dice, así de ejecutivo, de encarador, dice, porque a veces, más allá de la buena onda que le pone todo el mundo, dice, a veces hace falta alguien que sea más expeditivo para las cosas. Dice, y Jaime, dice, con la experiencia de gestión que tiene, dice, seguramente, dice, nos va a solucionar, dice, un montón de cosas. Pero me acuerdo tan vívidamente eso, y bueno, ya después su salud empeoró y se nos fue, ¿no? Pero dice, me quedo tan tranquila que ahora lo sumamos a Jaime, me
sí,
dice.
Sí, me distraje. Y uno tiene algunas experiencias, pero no es mago, es el problema que no,
claro,
es mago. sí, la verdad que quería mucho a Helen, siempre con mucho respeto. Me acuerdo el día, la primera elección que gané de intendente, que salí de votar, ella me hizo una nota en la plaza. Ahí me habían mandado hacerme una nota en la plaza. Aparte, ella era de España, el 400 vivía.
Claro.
Y yo vivía en España, el 500.
Así que vecinos también.
Así que habíamos sido vecinos en una época.
Uh-huh.
Yo chiquito, pero la verdad, un encanto. Mujer, al pasillo de entrada donde se hacen exposiciones,
sí,
pusimos el nombre de ella porque me parece que dejó la vida también por la biblioteca.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y la verdad que eso también para mí es un compromiso casi, te diría, generacional, ¿no? No sé las generaciones posteriores si siguen con esta idea, pero a nosotros la biblioteca nos dejó mucho, ¿no? Yo venía en la cultura inglesa y salíamos y nos metíamos, claro, ahí adentro, por eso sacamos un libro.
Era nuestro locutorio de internet, porque
claro,
no teníamos otra cosa.
Ahí se, claro, va perdiendo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, pero bueno, hay que tratar de buscar un reciclado en un centro cultural con biblioteca. Lo que pasa es que los costos de mantenimiento, no del edificio, ¿no?, sino el costo de mantenimiento de 10 empleados es altísimo para una entidad que cobra cuotas. Claro. Pudimos hacer unos convenios con la municipalidad, que creo que se les da más uso a la biblioteca y a nosotros otros ingresos, y esto nos ha permitido equilibrar más o menos las cosas, pero es complejo porque en los 80 la biblioteca tenía 24 empleados y alrededor de 7.000 socios. Ahora tenemos, no llegamos a 2.000 y tenemos 10 empleados. Entonces vos tenés menos tiempo para utilizar ese edificio, que te debería estar abierto de las 8 a las 9 de la noche por lo menos, para dar más talleres, pero nos falta empleados, ¿viste? Entonces, claro, bueno, estamos trabajando a ver si con la MUNI podemos armar un proyecto más amplio, ¿no?
La apertura en este sentido para que aquella persona que se quiera asociar lo pueda hacer está siempre vigente, ¿no? Sí, la campaña de socios está siempre abierta.
Siempre abierta, sí, siempre por ahí hacemos algunos llamados, siempre estamos mal, obviamente.
Lógico, no, seguro.
Pero en estos tiempos, aparte, no solamente. Históricamente en las casas antes, vos eras socio de la biblioteca y era cooperador de los bomberos, no porque lo vayas a usar, sino porque era parte del sostenimiento de instituciones. Bueno, entonces se va achicando mucho. Pero vos te puedes asociar por internet, entras a la página de la biblioteca, hacete socio, pones los datos y en el momento que pasas por el centro, vas y te hacen el carnecito, o sea, si no vas personalmente. Hoy la cuota son 3.000 pesos a los mayores, pues acá están 3 libros, pueden sacar 2 personas. No es una cosa.
Es casi un atado de cigarrillos. Sí. Si uno se pone a ver atado y medio.
Ya no fumo más, pero digo, a veces le compro a mi mujer, pero casi.
Pero creo que andan más o menos por ahí, atado y medio de cigarrillos. Así que. Y es la biblioteca.
Y la biblioteca. Pues es que tiene una particularidad por ahí, no se conoce tanto. Es el primer edificio en la Argentina diseñado para biblioteca.
¡Qué lujo!
Es un dato de color, ¿no? Porque siempre, viste, las bibliotecas son una casa vieja, en un coso.
Inclusive
la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional tuvo un edificio hace poco.
Claro, exacto, tenés razón.
Sí. Obviamente tardó mucho en hacerse, pero de todas maneras, digamos, no tenía una
sede propia desde el principio, desde el origen.
Es el primer edificio en la Argentina hecho específicamente. Por eso tiene el auditorio arriba.
Es muy lindo el edificio.
Y unos vitrales que son un sueño.
El que vos llamás el auditorio, que es un teatro hermoso. ¿Qué capacidad tiene?
Tiene para 398, pero bueno, le sacás un poco la consola ahora.
Hermoso.
390.
Hermoso lugar.
385, la verdad que es una escala. Estamos trabajando en un tema que es fundamental en esta época, que es un ascensor, ¿viste? Pero como es edificio nacional, es patrimonio nacional, tienen que tener algunas restricciones para tocar el edificio. Así que tenemos el diseño hecho. Bueno, hay que salir a buscar $50.000, ahora vamos.
¿Cuántos libros tienen ahí?
Mira, mencionan algunos 150.000. Yo no lo conté.
Y te va a llevar un rato contarlo, sí.
Pero por ahí lo más, del libro hay cantidad, hay cosas raras que puedas buscar. Si algún que investigar tiene que ir ahí, no está en Google lo que está ahí.
Claro.
Y después tiene algunas cosas para los investigadores interesantes, los diarios lo editado en Bahía desde 1882. A ver, dos años antes de llegar al ferrocarril estaba la biblioteca. 4 años antes de que Bahía fuera partido, elegir a intendente, estaba la biblioteca. Y es, me parece, uno de los motores del desarrollo intelectual de la ciudad durante, hasta que aparece la universidad en el 50. Habían pasado más de 50 años que la biblioteca estaba sola. Por eso merece, el respeto y, es junto con la sociedad italiana, con una diferencia de una semana, me parece, fundada por más o menos por los mismos gente, que eran parte de los que habían venido en la Legión Agrícola Militar,
claro,
de la década del 50 acá, con Olivieri. Bueno, uno de esos era Caronti. Ahora, particularmente el padre de los Caronti, el viejo Felipe, había sido ministro en un gobierno en Italia, que habían hecho en la sociedad, en el lugar de la Lombardía, en medio entre los austrohúngaros y los y el Papa, que estaba en el medio. Armaron, que duró poco el reinado, no me acuerdo el nombre del rey, pero él fue ministro, era ingeniero casi, ya tenía. Y bueno, obviamente tuvo que salir a Suiza con toda la familia, y de Suiza pasó por Montevideo y fue para Nueva Roma.
Las vueltas de la vida, ¿no?
Roma. No, pero digo, la vocación eran gente vinculada a la masonería, dicen, pero la verdad que fueron los que cimentaron una visión de progreso alrededor de la intelectualidad, ¿no? Anoche estaba escuchando un audiolibro, leía en el discurso de García Lorca cuando inaugura la biblioteca en Fuente Ovejuna, en su pueblo. Fuente Ovejuna, no, Fuente Ovejuna era el libro este. Y el tipo dice por ahí que le había metido preso a un tipo y bueno, hacía frío, y dice a mí, y tráigame medio pan y un libro. El título de cosas es medio pan y un libro. Necesito algo para comer, pero fundamentalmente necesito tener la cabeza
ocupada. Con lectura.
Hablando en la inauguración de la biblioteca, ¿no? Y me parece que los libros son eso, ¿no? Esta posibilidad de armar imágenes vos, y no que te las den armada como ahora. Entonces trabajan menos la cabeza. Vos cuando la cela, bueno, te lo decía Sartori, me parece, ¿no? Esto de armar directamente tu en la cabeza, es un proceso intelectual que el libro obviamente te genera.
Jaime,
acá preguntaban si todavía tiene alguna relación con Barraca.
No, ya no está con Barraca.
No, no puedo.
No dan los tiempos ya físicos.
Sí, la otra vez cuando estuvo el temporal estuve dando, haciendo algunos contactos para dar una mano, pero es que vivo en la otra punta.
Claro, no.
Esa fue una experiencia personal también interesante, porque volvimos a recuperar un club de barrio. Y ahí me equivoqué un poco pues yo tenía la idea del club de barrio, y parece que ahora, en realidad los chicos no juegan en el club del barrio, sino juegan donde hay un técnico que, bueno, entonces se ha perdido esta cosa del barrio, de la camiseta, ya no es lo mismo que antes. Bueno, son errores, pero bueno, el club está funcionando, volvió a ser un club, y bueno, es una referencia.
Tampoco son más Juanete.
No,
Juanete era con el seudónimo que firmabas. Los dibujos que hacías en ese stand.
Sí.
Hacías unos chistes ahí en ese stand.
Sí, mirá, porque no la tenía.
Yo trabajaba en el Tribunal de Menores cuando estudiaba, y conmigo trabajaba Picho Massa. Que
claro.
Al que quise mucho, la verdad que un encanto tipo.
Fundador de ese stand junto a Quique Nocen.
Con Quique Nocen. Entonces reunían ahí, entonces pues decían, armar la revista esa, y si necesitamos hacer una página de humor, ya, o sea, yo siempre he dibujado, Así que durante 2 años tuve.
Fuiste el que hacía los chistes de encestando.
Me corría Quique Nocen con cosas, Plumín, no había bien en esa época, no había. Pero la verdad fue una etapa interesante de la vida.
Jaime, 40 minutos, 42 minutos charlando con vos.
Un lujo.
Muchísimas gracias por todo este tiempo. Bueno, esperemos que vengas un poco más seguido. Te vamos a convocar para hablar de Bahía y de muchas cosas. Agradecemos muchísimo por esta visita.
Con mucho gusto. Me gustó mucho la charla distendida, hablamos de todas las puntas. Y por ahí a veces los reportajes, si te vas salteando de distintas cosas, no termina teniendo una homogeneidad. Me parece que acá pudimos dar un pantallazo de más o menos lo que uno pensaba y más o menos lo que se plasmó. Y bueno, esto es importante.